Tiempo de familia, semana número uno, nuestra serie que continuamos en el libro de Efesios. Si trajiste tu Biblia, si la tienes en tu teléfono, yo te voy a pedir que la abras ahí en el capítulo 5 del libro de Efesios. Continuamos a través del libro de Efesios, pero comenzamos 7 semanas en este tema de la familia, hoy con el tema de sumisión, sumisión. Oigan, esto de someterte no es algo popular. Las personas obedientes en las escuelas se les llama nerds. Se hacen populares, pero por las razones socialmente equivocadas, ¿no? No es popular el obedecer las reglas, sino pregúntenle a Tom Brady. Se hizo popular, al parecer, digo, eso dice la prensa, digo, yo no me consta, pero se hizo popular o más popular. Bro, lo siento, desobedeciendo las reglas, bro. Y no solamente es la primera vez que lo hace, aquellos que van a seguir el Super Bowl en un ratito más, sino que en el 2007 también enviaron espías a los Jets de Nueva York y espiaron estas señales que hacen a los lados del campo y estaban tratando de identificarlas, y eso está súper penado por el NFL. Y otra vez se hicieron populares por romper las reglas. Y es que la sumisión no es popular. Es interesante, yo he estado escuchando noticias de repente y me di cuenta que hay un fenómeno social dentro de los Estados Unidos, que hay cierto sector de la población que no reconoce el liderazgo ni la autoridad del presidente Obama. No sé si lo sabían. Y más que eso, se están empezando a armar, dentro de los Estados Unidos se están empezando a armar porque están dispuestos a ir a los límites, y son personas que no obedecen los lineamientos, repito, de esta nación. Dijera mi mamá, pues es como ponerse con Sansón a las patadas. De donde vengo yo, del rancho, también hay bastante insubordinación. Bastante el no reconocer la autoridad. Y cómo un hijo se va a decir mentiras, va a decir la verdad cuando su padre lo único que hace es decir mentiras. Y cómo un cristiano va a vivir una vida, digo, de respeto y de obediencia en el contexto de la iglesia cuando su pastor es una persona que está envuelta en escándalos. Y digo, nos cuestionamos tanto que, repito, la sumisión no es popular. Ahora, ¿qué opina Dios acerca de la sumisión? En nuestro texto es Efesios capítulo 5, y hoy solamente vamos a hablar de este tema en el verso 21. Hemos estado a través de toda la carta, terminaremos con la ayuda de Dios pronto, en 6 semanas más. Pero el verso que queremos hoy meditar es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y como soy músico, yo le encuentro ritmo a todo. Yo como que le encontré ritmo al versículo. Someteos, verso, unos a otros, coro, en el temor de Dios, puente. Como que le entiende, tres partes. Vamos a hablar de estas tres partes: sumisión, nuestra relación o nuestras dinámicas, y después nuestra motivación. ¿Les parece? La primera parte, ¿qué opina Dios acerca de la sumisión? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué opina Dios acerca de la sumisión? Bueno, pues el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 30, Jesucristo estaba hablando a unos judíos que querían matarlo. Y me encanta el Señor porque tiene tanta paciencia, tiene tanta misericordia. Y les dice en este pasaje: yo digo esto para que ustedes sean salvos. Qué paciencia del Señor, de que yo los hubiera mandado a guardar hace tiempo. Pero a estos el Señor, con mucha paciencia, también les dice: yo no busco mi voluntad, en el verso 20, Juan 5, la segunda parte del verso 30, perdón. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Espérame, Jesucristo. La Biblia dice de Jesucristo que todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido, fue alguna vez hecho. El libro de Colosenses dice que Él es la razón por la cual existe el universo y que Él sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder. Pero ¿cómo me explicas que Jesús es alguien sumiso y alguien sometido al Padre? Bueno, Juan 10:30 nos dice también Jesús: yo y el Padre somos uno. Y es interesante esta unidad entre Dios Padre, Dios Hijo. Dios Espíritu, Dios es uno. Pero esto de Padre, Hijo y Espíritu no nos habla, bueno, nos habla de muchas cosas, pero nos habla de la sumisión. Y Jesucristo, en obediencia y en sumisión al Padre, fue voluntariamente, interesante, a la cruz a ofrecer un sacrificio para purificar nuestros pecados y los de todo el mundo. O sea, Jesucristo modela la sumisión. Jesucristo modela la obediencia. Y por otra parte, también la Biblia condena la rebeldía. ¿Qué me dicen del primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Una teocracia donde Dios reinaba, dirigía, sustentaba, sostenía, y el pueblo rebelde, no, danos un rey como todas las naciones. Samuel, dáselo. Como decía un amigo mío de rancho, suéltales la cuerda, se van a ahorcar solitos. Tú dáselos. Y fue lo que hizo. Y ustedes saben lo que hizo este rey. A la primera de cambios, man. A la primera de cambios. Justo lo que Jesús, lo que el Señor le había dicho, es justo lo que no hizo. Y lo confronta el profeta Samuel y le dice, como ídolos e idolatría es la rebeldía. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es a lo que la palabra de Dios condena. Y es algo que este príncipe de Israel, este líder, había hecho. La rebeldía. Otra vez, la sumisión no es popular. Pero la Biblia, Dios modela, Jesucristo modela la sumisión y también condena la rebeldía. Ahora, se me hace interesante que por otra parte, la sumisión, ¿saben qué es? Algo que hace algunos años ya descubrí en la Biblia y yo sé que un porcentaje altísimo de las personas que están acá lo han hecho también. Pero la sumisión es la esencia del liderazgo. Es algo bien chistoso. Dijeras, bueno, no, pues un líder es alguien fuerte, es alguien determinado, es alguien obstinado. Déjame leerte algo. Mateo capítulo 8, verso 5, dice que Jesús, estando en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Se acuerdan de esta historia? Este centurión encargado de un gran ejército, de un gran batallón del imperio, ¿no?, romano, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Escucha este verso 9, está bien interesante, miren lo que dice. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Yo lo he subrayado en todas mis Biblias que tenía. Centurión le dice a Jesús, yo soy un hombre puesto bajo autoridad y cuando la gente oye mis órdenes, las obedece. Interesante. Nunca un padre tiene más influencia en sus hijos que cuando el padre obedece a Dios. Padre rebelde, bro. Familias disfuncionales dan a luz hijos disfuncionales. Y digo, eso es lo que dicen los sociólogos, los doctores y los entendidos en los temas del comportamiento humano. Pero lo que leemos acá, que la esencia del liderazgo es la sumisión. O yo lo diría de otra manera, la condición para el liderazgo es la sumisión. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia enseña en Romanos 13, esta carta que también escribe Pablo, en el capítulo 13, versos 1 y 2, dice, sométase toda persona a toda forma de autoridad. Porque no hay autoridad, dice Romanos 13, 1, sino de parte de Dios. Y todas las instituciones que representan la autoridad es esto, representan lo que ha establecido Dios. Y el verso 2 dice algo interesante, el que se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué de los gobiernos corruptos? ¿Y qué de los reyes crueles? ¿Y qué de los gobiernos? Bueno, todos esos están puestos para ejecutar la voluntad de Dios. Y están todos dentro de un plan. El libro de Daniel dice que Dios pone reyes y quita reyes. Cuando nosotros ejercemos, ¿no?, la responsabilidad de votar en nuestros países donde somos ciudadanos, lo hacemos con la confianza de que Dios finalmente pondrá al frente aquellos líderes que dentro de su plan Dios establecerá. Entonces, la sumisión es una condicionante para el liderazgo también. Entonces, ¿qué opina Dios de la sumisión? Bueno, la modela, la refleja, sanciona fuerte y duramente la rebeldía y nos habla de qué es la condicionante para que nosotros podamos tener influencia sana, ¿verdad? Influencia espiritual. Les dije que este versículo 21 pues tiene tres partes: sumisión unos a otros en el temor de Dios. ¿Les parece que vayamos a la segunda parte? Bueno, la segunda parte, unos a otros. Este versículo 21, los que nos acompañan hoy por primera vez, pertenece a esta carta que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Está colocado en la segunda parte, donde hace más énfasis en lo que el hombre, en respuesta, hace a lo que Dios de antemano, para su gloria, ya ha hecho en Cristo por nosotros. En otras palabras, Dios comienza, el hombre responde. Y estas palabras pertenecen a un contexto. En otras palabras, ¿cuántos hemos escuchado una conversación fuera de contexto? ¿Que soy qué? No, yo dije que te gustaba mucho estudiar, pero que tienes problemas con los libros porque son muchos y están bien pesadotes. Pero que te encanta. Ah, no habías oído que había dicho antes que te gustaba estudiar, solamente oíste que tenías problema con los libros. Contexto. En la Biblia todo es contexto. Tienes que ver qué dice antes y qué dice después. Bueno, la semana pasada leímos lo que dice antes, en el verso 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos, un mandato de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo o con la influencia interna del Espíritu Santo, esta se le manifiesta de una manera externa, con acciones de gracias, dice el verso 19, dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que alguien lleno del Espíritu Santo lo manifiesta de una manera externa. Entonces la sumisión, lo que yo entiendo, es un fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Algunas personas queremos establecer la sumisión en nuestros matrimonios. En algunas personas queremos establecer la sumisión en nuestros hijos. Pero no consideramos que esto es parte de la llenura del Espíritu Santo. Si estas órdenes, si estas recomendaciones de la palabra de Dios, si estos principios no estuvieran donde están y solamente tuviéramos la orden, ¡hey!, sean llenos del Espíritu Santo, llenen su mente, llenen su corazón de salmos, de cánticos, de himnos espirituales, en todo y por todo, den gracias a Dios, todo obra para bien. ¿Sabes qué? Tu matrimonio, tu vida familiar sería una delicia, enfocado y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ahora nos dice que nos sometamos unos a otros. Ahora, me encanta esto de la llenura del Espíritu Santo, porque efectivamente, como muchas personas piensan, es una vida sobrenatural. No es una vida en la que tú puedes necesariamente levantar objetos, ¿no? O predecir el futuro, o interpretar nuevas lenguas, yo no sé. Pero no hay nada más sobrenatural en este mundo que el amor, porque Dios es amor. Y en el hombre no existe la capacidad de amar, porque Jesús dice que el hombre ama a los que le aman, pero no tiene la capacidad de amar a los que no nos aman. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Una vida sobrenatural, una vida cristiana, es una vida de amor. Y entonces, cuando venimos en el contexto de la familia y pensamos en el amor, pues Filipenses 2, versos 3 y 4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de los otros. Porque es interesante que Pablo habla acerca del amor y una de sus características es: el amor no busca lo suyo. Una persona llena del Espíritu Santo no se va a poner a negociar con su esposa o con su esposo a fin de tener satisfecha su necesidad. Una persona llena del Espíritu Santo, sus necesidades existenciales están satisfechas en Dios y está completa en Dios. Por eso qué triste, qué peligroso es, si estás casada o no estás casada, si estás casado o no estás casado, pensar que un mortal puede saciar tu necesidad de amor. Está igual de vacío que tú. Solo Dios puede llenar tu necesidad de amor. Y por eso, lleno del Espíritu Santo, tú puedes preferir a tu esposa, tú puedes preferir a tu esposo, tú puedes preferir a tus hijos, tú puedes preferir a tu familia. Yo tengo un dinerito guardadito. Tenía. ¿Verdad, mamá? Nada más bebé y me dice. Y ayer me dijo todavía que yo tengo autoridad para gastar ese dinerito como quiera. Es un ahorrito que tengo porque mi mamá me enseñó a ahorrar. Pero yo, en una situación de transición, necesito ahorrar hasta el último peso y no ver por lo mío, sino... ¿Qué le dijiste? Ahorita me... Pellízcamelo, por favor. Ya me conozco esos ojitos. Pero me dice, pero bueno, ella me dice, no, están ahí. No me dijo dónde, me dijo, están ahí. Los busqué donde los había dejado y no están. Pero dice que están ahí, bueno, pues hay quien sabe dónde. Pero ayer me dijo, no, tú puedes usarlo como quieras. Digo, pues es el ahorrito que... Pero yo dije, no, una persona llena del Espíritu Santo no ve por sus necesidades, sino ve por las necesidades de su familia. Y entonces a eso se refiere someternos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, siendo una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. No solamente Dios o Jesús lo modela, juzga la rebeldía, es la semilla del liderazgo, sino también es la llenura del Espíritu Santo y la posibilidad de tener relaciones saludables entre nosotros. Pensando en esto, cuando procuramos la unidad del matrimonio o la unidad de la familia, es como en el ejército, porque la palabra sumisión es un término militar que significa ordenarnos bajo, no otro más inteligente, ordenarnos, no bajo otro más guapo, ordenarnos bajo alguien que merece, no, alguien a quien Dios le ha confiado dentro de su cadena de rendición de cuentas. Repito, la autoridad es de Dios y Dios establece esa cadena de rendición de cuentas. A Dios le damos cuentas. Los pastores vamos a dar cuentas de las almas que Él nos ha confiado, es lo que dice la Biblia, ¿no? En ese sentido, yo soy el líder de este lugar, pero no porque sea el más chido, soy el que me va a llamar. A ver, pásate para acá, papá. Deja tu mochila y pásate para acá. ¿No? Entonces, es un término militar donde tú te ordenas bajo la autoridad delegada por Dios a otra persona. Ahora, nosotros no sabemos mucho de milicia. Lo único que sabemos es del video de la incondicional. ¿Cómo dice? Exacto. ¿Y te acuerdas en el video de la incondicional, Luis Miguel, ¿no? Luis Mirrey. Luis Mirrey. Estoy viendo. Luis Mirrey va y lo primero que hace es ir a una peluquería. Porque en la peluquería lo primero que le van a quitar es el individualismo. O sea, es que ya no te vas a... Porque el cuate es de las de... ¿Cómo dice, no? Y de repente, ¡ora! ¿Qué me rasco, bro? ¿No? Ahora ya no vas a pelear por ti, ahora vas a pelear por un equipo, ¿no? Eso es. Y entonces aprendemos, cuando somos llenos desde el Espíritu Santo y entendemos el tema de la sumisión, que necesitamos ver más por la unidad que por la individualidad, sin perder la esencia de cómo Dios nos ha creado. Nuestro cuerpo humano, compuesto por células, ¿verdad que sí? Las células son diferentes. Yo he visto en mi cara, las células son diferentes unas de otras, por el sol. Bueno, por otras razones también. Pero mi cara sí está llena de células diferentes y unas están más... Se está haciendo así como muchas manchas, ¿no? Pero todas estas, hasta donde sé, comparten el mismo DNA. Aunque sean células diferentes, todas tienen un DNA común. Cuando este DNA se empieza a romper, se empieza a descomponer, a esto se le llama cáncer. Y una persona en un matrimonio, en una familia, que ve por sí mismo, tiene una actitud cancerígena, que al final del día tiene que ser extirpada o transformada por el poder de Dios. Ahora, por último, en el temor de Dios, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a someternos? ¿Qué es lo que motiva a una esposa a ser una buena esposa? ¿Qué es lo que debe motivar a una hija a ser buena hija? ¿Qué es lo que debe de motivar a una madre a ser una buena madre? Y cualquiera que sea la dinámica familiar. Bueno, pues el éxito, porque los libros motivacionales nos dicen que si tú haces 1, 2, 3, 4 y 5, tú vas a ser una persona de éxito y reconocida y vas a tener una... Bro, no es un buen camino. El verso 21 que estamos meditando dice: en el temor de Dios. Esta debe ser la motivación de Dios, de nosotros, para someternos unos a otros. El agradar a Dios, el agradecer a Dios. Esa debe de ser. Es el amor de Cristo el que nos debe impulsar a ser personas que consideran la sumisión como algo importante para conservar la unidad que Dios ha hecho. Miren Mateo, para terminar, Mateo 20, versos 25 al 28. ¿Cuánto estás agradecido a Dios? En la medida en la que te sometes a la autoridad, en la medida que buscas la unidad de tu familia, la unidad de tu iglesia, déjame decirte, es en la medida que tú estás agradecido a Dios. Verso 25, capítulo 20 de Mateo, dice que Jesús, llamándoles, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad y poder? Pero entre ustedes, mis discípulos, los hijos del reino de Dios, dice la Biblia, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande, aquellas personas a las que en la familia, en las que en la iglesia, en las instituciones establecidas por Dios, quiere hacerse grande, influyente, ¿qué es lo que requiere hacer? Según este versículo, el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, que sigue las pisadas de Jesús y camina como Jesús caminó. Jesús caminó en esta vida para agradar al Padre, para glorificar al Padre. Y miren el último versículo, el versículo 28. Como el Hijo del Hombre, Él es nuestro modelo, no es tu papá, no es tu abuelito, bro. Pues es que sí, así le hablaba a mi abuelito, a mi abuelita. ¿Qué me importa, bro? ¿Cómo le habla Jesús a su iglesia? ¿Cómo es paciente Dios con su iglesia? Como el Hijo, Jesús se dirige al Padre. ¿Qué motiva al Hijo, Jesús? El verano del año pasado viví algo impresionante. Impresionante. Tengo muchos hijos muy hermosos. Mucha gente dice que yo tengo muchos hijos porque me gustan mucho los niños. No. Tengo muchos hijos porque me gusta mucho mi esposa. ¿No? Bueno, uno de mis fantásticos y preciosos hijos, estudiando, terminando el high school, y hemos estado en estos años. Primero decíamos, cuando los teníamos a todos chiquitos, híjole, ¿cuándo pasaremos la etapa del biberón? Y luego la etapa del pañal. Ay, esa era la etapa horrenda. Y luego la etapa de la primaria y la etapa, tantas etapas, ¿no? Ahora estamos en la etapa del high school, estamos pues casi terminando, y están muchos, tres por lo menos, en la universidad. Y uno de ellos, Eric, que está sentado junto a mi esposa, me dice: ¿sabes qué, papá? No sé necesariamente qué estudiar. He visto cómo algunos de mis hermanos han batallado un poco con esta onda de escoger una carrera. Todos mis amigos no saben qué estudiar. Y yo sé, por otra parte, que tú tienes el sueño que como familia sirvamos a Dios. Y yo quiero preguntarte cómo te puedo servir más. Y según lo que yo pueda hacer por ti, es lo que yo voy a estudiar. No lo soñé, bro. No lo soñé, ¿verdad, Eli? Y yo le dije, bueno, papá, ¿por qué no estudias 2 años la universidad o colegio bíblico y te das una oportunidad de escuchar la voz de Dios y que Dios te dirija? Porque como sabes, desde que eras pequeñito, yo siempre he soñado que le sirvas a Dios como pastor y como maestro, pero pues eso no está en mí, eso está en Dios llamar, ¿verdad? El que llama es Dios. Pero si me preguntas, yo te pediría que estudiaras eso. Ok, se enroló en este Bible College y en su tercer semestre se abre una oportunidad para irse a Europa. Era la primera vez que este Bible College abría una oportunidad así. Ahora no me vean como una persona millonaria, están viendo, fui músico por no estudiar. O sea, mis hijos no se han así caracterizado por tener todos los scholarships y todos los, ¿no? Porque a veces nosotros tienes que ser una persona súper exitosa y con unos números increíbles y es bueno estudiar, pero la Biblia dice que no es de los rápidos la carrera ni de los valientes la batalla. Dios a quien quiere exalta y a quien quiere humilla. Y yo creo que mucho está en el secreto de la sumisión. Por lo menos en este pollo europeo así fue. Porque se me fue a Europa y me costó la misma colegiatura muy barata. Y se acercan y yo les puedo decir, de dígitos así pequeñitos que estábamos pagando aquí. El maestro de esta carrera, de este lugar, Malta, en el sur de Italia, se fueron a todos los sitios bíblicos donde Pablo estuvo, conoció las iglesias de Asia y ponía estos lugares fantásticos. Después los viernes tenían libres y se fueron a unas islas fuera de serie en Grecia y luego se fueron a Europa y a Italia y se fueron a unas islas increíbles y creo que estuvieron estudiando. Digo, esto no parece un Bible College, bro, parece como el Disney Resort, bro, pero pues qué chido que te la pasas padre. Yo lo digo siempre a tus hijos, repréndelos en privado y reconócelos en público. Entonces, y la Biblia dice que demos honor a quien honor merece. Y esta situación de Eric me ha traído más gozo que cualquier cosa que yo he vivido en los últimos años. Eso me ha traído mucho gozo. Todo comienza con la sumisión. No es una receta de cocina. Por favor, no la consideres, no la pongas en el estante de recetas, bro. Es la palabra de Dios. Es un principio bajo el cual Dios nos ha creado. La sumisión. ¿Qué te motiva para obedecer a tus padres? Es para que no se enojen. Luego vas a terminar haciendo la peor estupidez de tu vida. Si esa es tu motivación. Si te motiva agradarlos. Si te motiva respetarlos. Es como cuando estábamos viendo, me dejaron encargados hace como 4 años, todos los fines de año, celebramos Navidad con esta familia Caballero, Fermín Caballero, el rapero y pastor de San Miguel, en México. Tiene 3 hijitas muy hermosas, me las dejó cuando estaban bien chiquitas y todos se fueron a de compras, unos se fueron a comprar el pavo y el ponche y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé viendo tele y dije, ¿cómo las entretengo? Y unas pirinolitas así, chiquititas, mano, así, así, así. Y entonces dije, ¿cómo le hago? Ya sé. Y entonces empecé a buscar así en On Demand y me encontré una película de Navidad, ¿no? Santa con músculos. Y dije, no, y sale un Santa Claus así con los músculos. Dije, esta está bien chistosa. Y decía PG-13. Y dije, pues quién sé qué significa eso, pero está padre. Unas pirinolas así, ¿no? Y así, y que la pongo, pues la compro. Me va a regañar mi esposa, pero pues a ver, venga, ya, que la compro así. Cuando me tenía tele, ya ni tenía tele, llego. Pero la compré y de repente empieza a ver a este Santa Claus volando y golpeando y todo. Y la chiquita, mano, la chiquita me dice, no, yo creo que mi papá no me deja ver eso. Yo, mi vida, yo soy el pastor de tu papá, tranquila. No, mi papá no me deja ver eso. Y le llamo, ¿qué? No hay que ver eso. Y finalmente, ya me sentí mal, dije, no, pues qué clase de pastor es este, Santa con músculos, bro. Y le apagué. ¿Y sabes qué motivaba a esa niña? Agradar a su papá. ¿Y sabes qué? Yo considero, y es justamente ese verano, Gaby, dice, el tiempo que estos padres le dedican a estas niñas, cómo se han invertido en estas niñas, se nota. Y hasta Gaby entró en depresión y dice, creo que no hemos hecho tan buen trabajo. Digo, no, tranquila, bro. También ve el número, digo, no se compara 5-3. Digo, estás bien, la doña sigue siendo sopa, dando consejería, pero... Y luego se pone acá y le otra para el pellizco de por acá. No, increíble. Ay, Dios, ¿de qué cosas se vienen a enterar el día de hoy, eh? Ahora sí, el chisme celeste estuvo bien grueso. ¿Oramos? Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Quizá te preguntes, bueno, sí, la verdad es de que nunca me había yo puesto a pensar que mi motivación para ser un buen hijo, hija, padre, madre, cualquiera que sea mi dinámica familiar, debe ser agradar a Dios, pero no conozco el amor de Dios, sinceramente, yo no me he rendido a Dios. Porque antes de que nos sometamos unos a otros y encontremos cuál es nuestro rol en la familia, en la iglesia, en la sociedad, y deseemos agradar a Dios ordenándonos bajo la autoridad, primero, la verdad, necesitamos someternos a Dios. Primero, antes que otra cosa, necesitamos someternos a Dios. ¿Sabes qué? Dios manda a todos los hombres en todo lugar del planeta que se arrepientan y crean en el Evangelio de Jesucristo. Comienza por ahí. Sométete a Dios. El rendirte al Evangelio de Cristo es un mandato según Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios. La Biblia dice que Dios efectivamente te ama y te ama mucho, pero que tus pecados y los míos nos han separado de Dios y merecen la muerte. Por eso Cristo vino a este mundo, no a comenzar una nueva religión, a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Quisieras arrepentirte de tus pecados, pedirle ayuda a Dios y someterte a su gracia, someterte a su perdón. Oramos, Dios hermoso, dile a Dios, Señor, yo nunca había considerado tu amor y tu gracia. Hoy decido, Señor, comenzar con un pasito de bebé, sometiéndome a tu amor. Perdóname, mis pecados son muy grandes y muy lindos. Ayúdame, Señor, límpiame. Cámbiame la mente, cámbiame el corazón. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdame a caminar de la manera en la que tú caminaste. Señor hermoso, en nosotros, todo semilla, consideramos que esto que estamos viviendo no es otra cosa sino algo amorosamente planeado por ti, Señor, que nos va a llevar a una estatura espiritual mayor y alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste. Señor, nos sometemos con alegría y con gusto, Señor, a este cambio. Porque todo es para bien, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie y terminar cantando esta canción juntos.